oyes?
No.
¿Eh? ¿Se oye ahora? Más cerca, sí. Así ahora. Es que pido perdón porque estoy ronca y estoy perdiendo por momentos la voz. Al comenzar el trabajo sobre la expedición del conde de Mopox, fue porque teníamos en nuestro poder un documento sobre la arribada forzosa del conde de Mopox en Tenerife, al ir camino de Cuba. Entonces, quisimos investigar la vida del conde de Mopox, nos encontramos con que todos sus ascendientes, la mayoría de ellos, tenían entronques en Canarias. Esto nos llevó a ampliar el estudio que habíamos pensado en principio y hicimos un estudio genealógico de toda su familia, porque toda su familia vino, como veremos ahora, vino a Canarias, de Canarias marchó a América, de América volvió a Canarias, y parece que su destino, por un lado o por otro, estaba siempre vinculado a Canarias. Ahora vamos a hacer una exposición primero genealógica y luego después sobre la expedición Guantánamo, que terminará no en la expedición en sí, sino por su arribada forzosa en Tenerife. El estudio este está basado en documentos del Archivo de Indias, del Museo Naval, del Archivo Histórico Militar de Segovia, del Jardín Botánico de Madrid, del Archivo Histórico Nacional y luego ya de diversas bibliotecas, entre ellas las de la Escuela de Minas, la del Instituto de Ciencias Naturales y la del Instituto Geológico. Partiendo del conde de Mopox, que se llamaba Joaquín de Santa Cruz y Cárdenas, conde de Santa Cruz y de San Juan de Cuarco, fue el primer conde de Mopox. De sus antepasados fueron, desde la ciudad de Salvatierra, en Álava, Martín de Santa Cruz, que aparece en el siglo XIV, del cual arranca toda su familia. Y ya de aquí partimos hacia su bisnieto, Juan de Santa Cruz y Gómez, que pasa a Canarias acompañando al gobernador de las islas de Tenerife y La Palma, Alonso Fernández de Lugo, que le nombra teniente adelantado de La Palma. Pasa en dicha isla con doña Juana Luisa de Cervellón, hija del conquistador de la isla, Fernando de Alcocer. Después de su boda, vivieron en el barrio de San Telmo, hicieron una donación al convento de San Miguel y obtuvieron el privilegio de asiento privativo y la capilla mayor con enterramiento propio. Estos enterramientos eran cuatro enterramientos, unos al lado de la epístola y otros muy cerca del Evangelio. Poseían también una celda en el convento de Santa Catalina para todos aquellos sus descendientes que quisieran ser monjes. Figura también entre las personas que tuvieron repartimientos en Tenerife. Pasa más tarde a Colombia, donde funda la ciudad de Santa Cruz de Mopox, hoy conocida como Mompox. Su hijo Rodrigo nace en La Palma, fue regidor y capitán de la gente de caballos, alcalde de las fortalezas, castellano del principal de Santa Catalina. Su hijo primogénito Pedro nace en La Palma y antepone el apellido materno Beltrán al de Santa Cruz. Fue capitán regidor de dicha isla, pasa a Indias, pero en 1620 está de nuevo en La Palma, donde tuvo un pleito con un pariente, el capitán Juan Valdevalle, sobre el asiento de la capilla mayor del convento de San Miguel, que nos hemos hecho referencia antes. Se sabe que en 1792 el documento este lo poseía la familia, y hoy día quien quiere investigar sobre ello está en la casa Valdevalle, en la avenida de La Palma. Este casa en Indias, pero excepto su primogénito, todos los demás hijos nacen en La Palma. Rodrigo, que es el segundo, es canónigo y muere en la isla. María contrae matrimonio con Simón Silva, constructor del Santo Oficio de la Inquisición. Juana funda un vínculo y dota la fiesta de San Vicente Ferrer en el convento de Santo Domingo con procesión y sermón, en el cual se podía hacer nada más esa procesión y un sermón en determinados días, y en ella hace constar cómo tenía que ser la procesión, cómo tenía que ser el sermón, cómo tenía que durar, las personas que tenían que asistir, cómo tenían que estar colocadas. O sea, un documento muy interesante. Luego está Pedro, el primogénito, que nace en Quito, se establece en La Habana, funda el Tribunal de Cuentas de Cuba y es su contador, es también alcalde de La Habana. De su matrimonio nacen dos hijos, José, el primogénito, que no tiene descendencia. Por ello, su hermano Gabriel es el continuador de la familia, es su hijo, Gabriel Beltrán de Santa Cruz de Aranda. fiscal de la Real Audiencia, abogado de los Reales Consejos, alcalde de La Habana y primer cónsul de San Juan de Palenque. Ese título es debido a que en 1792 compartió el corral llamado de San Juan de Jaruco, en el cual funda una ciudad llamada también San Juan de Jaruco. En Cuba se llama corral a una hacienda de un espacio circular que comprende un radio de una legua provincial destinado a la cría de ganados, principalmente de cerdo. Según consta en documentos del Archivo Histórico Nacional, las tierras eran llanas, en parte quebradas de la mejor calidad, aptas para toda especie de frutos y sementeras, en especial para el tabaco. Tenían ríos y diversos arroyos de aguas dulces y perennes que las fertilizaban en abundancia. En sus montes había buenas maderas que atravesaban el río Jaruco de aguas caudalosas, incluso en época de sequía. Medía 400 caballerías. La caballería es una medida agraria antigua en España que se usa todavía hoy día en Cuba y es equivalente a las 13 o 13 y media hectáreas. Gabriel de Beltrán y Santa Cruz reparte solares de este corral entre varios colonos y labradores de Canarias. Y dice el documento que tenían que ser gentes de buen vivir y gentes de acreditada hombría. Pasan a residir allí y se les asigna a cada uno de ellos una caballería, un negro, una vaca parida, un hacha, un machete y 10 pesos para su labor y un solar de 20 varas de frente por 40 de fondo para poder construir su vivienda. Por todo ello, Carlos III en 1768 le concede el título de conde de San Juan de Jaruco para él y sus hijos y descendientes perpetuamente. Pero hay que hacer constar que este título solamente servía para América. En el momento que ellos venían a residir a España, este título lo perdían y lo continuaban los descendientes que tuvieran en América. Muere sin descendencia y es su viuda quien hereda el título, pasando luego a su hermano Pedro y por último al nieto de este Joaquín de Santa Cruz de Cárdenas, dio al título en vida de su tía viuda, como tercer conde de San Juan de Jaruco, casa en La Habana con la hija del conde Montalvo. La corona, desde el primer momento, le otorga muchos nombramientos y mercedes, siendo ella muy joven. Es un subteniente de bandera de regimiento de infantería de voluntarios blancos de La Habana, junto con su mujer. Él quería venir a España. Entonces hace un viaje por Europa y acaba en la península. La corte le acoge muy bien, Carlos III le brinda su amistad, pero sobre todo es la amistad de Godoy la que le hizo casi todos los títulos, las cosas que tenía fue la que le dio más apoyo. Entonces, Carlos III le nombra, gentilhombre de su Real Palma, coronel de caballería de la Compañía Americana del Real Cuerpo y Guardia Secó. Se le concede el hábito de la Orden de Militar de Calatrava. Y en 1795 el rey le da el título de conde de Santa Cruz de Mompox. Y este mismo año fue nombrado brigadier de caballería, un inspector general de tropas veteranas y milicias de Cuba. El conde, el título este de Santa Cruz de Mompox es el primero que le hereda su hijo, que dejó él en La Habana al venir a la península, él es el que hereda el título de San Juan de Jaruco. Y el hijo que le va a nacer en Aranjuez es el que luego más tarde se llamará el título de conde de Mompox. El título de conde de Mompox, si se acuerda, que un antepasado suyo había conquistado en Colombia la provincia de Malagüez y creó la ciudad de Mompox. Entonces, basándose en esto, es el que solicita el título de conde de Mompox. Mejor dicho, primero pidió el marquesado de Mompox, pero el rey le concedió solo el condado de Mompox. Era una persona de una fácil palabra. Se atraía muy fácil la amistad de todo el mundo y se granjeaba todas las simpatías. Entonces, era un hombre muy culto, tenía una vida muy fastuosa y vivía como deslumbrando a la corte de Carlos IV. Se le dice que cuando él tuvo que ir a Coruña para organizar la expedición, que ahora lo dirá todos con mi compañera, él tenía una biblioteca que era famosa en Madrid. Esta biblioteca, por sus fondos, en la cual reunía los mejores libros existentes sobre matemáticas, física, mecánica, química, artes y oficios, que habían sido editados en Alemania, en Inglaterra, Francia, Italia y España. Entonces él, como para justificar los gastos tan grandes que tenía en pedir la ayuda de la corona, vendió esta biblioteca y se trasladó a la Coruña, que ahora continúa.
Atribuyen a Mompox la idea de esta expedición, pero lo cierto es que ya hacía desear Mopón no dice, quizás no lo sabía, quiénes formaban quiénes eran estas tropas, pero es probable que fueran las del almirante Nelson, que estaba merodeando y vigilando las Canarias mientras preparaba el ataque que habría de llevar a cabo unos meses después. Entresacamos nuevos párrafos del documento de 5 de enero. En nuestro tránsito de la Coruña hemos encontrado diferentes embarcaciones de construcción inglesa por su medio, que sería algún convoy inglés dispersado por el temporal que se dirigía a Portugal y Levante. Pero como los tiempos eran muy duros y la fragata Correo parece de lejos de guerra, la de la fragata Correo de ellos, ¿no? Todos se separaban y nosotros teníamos buen cuidado de hacer lo mismo, que no llevábamos más que 4 cañones de agua. Sabemos que el almirante Sir John Gale, marino de brillante historial y jefe de la flota del Mediterráneo, estaba anclado por entonces en Gibraltar y tuvo que salir a refugiarse con su flota en Lisboa. Es muy probable que alguno de sus barcos fuera los que vio Mopón. La declaración que hace después de que llevaban 4 cañones de agua es nuestra, como ya hemos dicho, que logró que se armara, aunque fuera el pequeño, la fragata, como le había pedido al príncipe de la paz para defenderse de la fuerza. Continuando con nuestro documento, vemos que en Tenerife se encuentran los españoles con una expedición francesa al mando de Modén, que se dirigía a investigar los objetos importantes de la esfera natural que se encuentran en la isla de Trinidad de Barlovento y otros varios parajes de América, entre ellos el reino de Italia. Se refiere Mopón al marino y explorador francés Nicolas Modén, nacido en la isla de Ré en 1750 y muerto en Lille, France, el 19 de septiembre de 1800. Piloto de marina mercante, pasa a la de guerra en 1796 como teniente de navío. Era un gran aficionado a las ciencias naturales, por eso hace varios viajes en el mundo. Las colecciones recogidas en los viajes se las regala después al gobierno. Y continuamos con nuestro documento. Dice que mientras duró la estancia de los expedicionarios de Mopón en Tenerife, los miembros de la expedición Guantánamo no permanecen ociosos. Por aprovechar, dice, los días que hemos estado en esta ciudad, el mineralogista don Francisco Ramírez y el botánico don Baltasar Manuel Boldó han colectado algunas piedras bastante raras y dignas del Real Gabinete de Madrid, las que conservo en mi poder y se unirán a la colección que se haga de las de la isla de Cuba. Como vemos, no especifica a qué piedra se refería, pero según una publicación de Fulcher, podría tratarse de basaltos de diversos colores, así como grafitas, orquídeas y otras microcristalinas muy curiosas que abundaban en esta parte de Tenerife, especialmente en el macizo de Anaga. ¿A dónde han ido a parar estas piedras cuyo rastro no hemos podido encontrar? Hemos estado en distintos museos, hemos hablado con mineralogistas, tal, y no se encuentran. En un documento del Archivo de India relativo a las colecciones de historia natural hechas por el conde de Mopón leemos lo siguiente. La gran colección de minerales de que se habla en este oficio, formada por el teniente coronel don Francisco Redúñez, no ha venido porque la desgracia hizo que el correo de su majestad, nombrado el rey, que fue el mismo buque que condujo la comisión de Coruña a Cuba, fue apresada por los ingleses en su travesía. El destino de estas piedras corre pareja con el destino de Mopón y su intención. Él muere joven, apenas tenía 37 años. Y de los proyectos que inició, solo algunos caminos se llegaron a construir. La ciudad de Guantánamo no fue fundada hasta pasado mucho tiempo desde la muerte de Mopón, ocurrida, según un documento que hemos encontrado en el archivo militar de Segovia, en 1842. El trazado del canal de los Cines sirvió más tarde para el trazado del río Tapajós. Se ha dicho repetidamente que la península Canaria y América son eslabones de un todo continuado. Un claro ejemplo de esto lo acabamos de estudiar en la familia Santa Cruz. Desde la península van a Canarias y allí a América, vuelven a las islas para retornar nuevamente a las Indias. E incluso cuando fundan San Juan de Jarugo, la ciudad cubana fue poblada con canarios. La vida después de Mopón es como una síntesis de la historia de su familia, en la cual las islas canarias
Tenemos en esta importante ponencia una muestra más de lo que hablábamos cuando decíamos de la licenciada Gloria Padilla. Es la historia de una familia que a través de ella hay unos hechos históricos, algunos de ellos tan trascendentales. Esta familia Mopó, los genealogistas lo saben, son muy conocidos aquí en Canarias. Se sabe de la fundación de Mopó y de las correrías y la importancia de uno de sus hijos, Beltrán de Santa Cruz. A partir de ahí, estas familias se quedan vinculadas a familias no solamente de la isla de La Palma, de donde son oriundos, sino también de la isla de Tenerife. El rastreo de esta familia nos lleva a esta ponencia, expresada magistralmente por los dos ponentes, de manera que el coloquio se abre. ¿Nadie quiere intervenir?